Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos los que en este momento se incorporan. Son las 6:06 de la tarde y hablábamos antes de la radio de las estrellas y ahora tenemos que decirles que acaba de entrar una estrella aquí en este estudio. Antes de decir de quién se trata, aunque yo creo, ¿verdad, Manu Velasco? Lo hemos dicho antes, pero bueno,
lo hemos cebado antes, sí.
Lo hemos cebado, pero vamos a dejar que nuestra querida Rosa de Lima nos diga de quién se trata. Anda, que llevas mucho tiempo trabajando en esta presentación. A ver cómo te luces. Venga, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Intento ser un poco diferente. Vamos a ver si lo conseguimos.
Venga, inténtalo.
Bueno, el personaje, la persona es Santiago Segura, que es sinónimo de éxito seguro en taquilla. Y no por casualidad, sino porque viendo su bio, uno llega a la conclusión de que su filosofía de vida es la de el no ya lo tengo. Bueno, pues yo lo intento, ¿no?
Claro.
O, claro, todo es posible si se intenta. Que si los demás pueden, pues yo también. Y con esta filosofía ha llegado a ser quien es. Pues quién, una persona normal y corriente, pero que consigue petarlo en taquilla. Eso es Santiago Segura.
Y yo tengo mis dudas de que sea normal y corriente, pero que nos lo diga él. A ver.
Bueno, todo esto, pues no sabemos si será una cuestión de fe, en su caso a Santiago Apóstol, o más bien una cuestión de creer, pero creer en su talento, creer en que donde hay un nicho de mercado hay que rascar, creer en el pragmatismo sin dejar de lado el romanticismo, porque ahí donde le veis, y pese a que una de sus tarjetas de presentación fue en el Día de la Bestia de Ales de la Iglesia...
Hombre, padre, ¿qué tal la habitación? ¿Está bien?
Sí, muy bien, gracias.
Está buena, Llevo un año intentando tirármela, pero no hay nada que hacer.
Bueno, pues lo cierto es que Santiago es un romántico que cree que la mejor persona del mundo es su madre, porque era una buena hasta decir basta, una persona buena. Y todo esto no lo decimos por decir, sirva de ejemplo. Bueno, pues Ales de la Iglesia le dijo que quería formar parte del Día de la Bestia. ¿Y qué le dijo Ales? Le dijo que no, pero luego fue un sí que le trajo el Goya a Mejor Actor Revelación. Era el año 1995. Desde entonces, Santiago, hay que decirlo, ha ido perdiendo kilos en su cuerpo. Que me diga la receta, por favor.
Que nos la diga.
Sí, directamente proporcional a lo que ha ganado su cuenta bancaria. Ojalá y fuera esto verdad, que luego producir pelis es muy caro. Pero bueno, con los éxitos de la saga Torrente y ahora con Padre No Hay Más Que Uno, que vaya por la tercera entrega, hay que decir, pues con esto ya le conocemos todos, pero hay que decir que con Torrente llegó a la quinta entrega y dice que quiere hacer un documental de los 25 años. O sea, que no digo nada y lo digo todo, compadres, no hay más que uno o tres. Bueno, pues él creció con un padre que hacía maquetas de barcos. Yo creo que por eso él tiene esto de lo del pico y pala. Y también escuchando en la radio a Elena Francis.
Mira.
Sí, y mira, fue al cine por primera vez con 3 añitos a ver Mary Poppins. Se quedó impactado. Y ojo, que es fan también de series como Falcon Crest y Dallas, de estas, de las antiguas. Bueno, Fernando Trueba ha sido su padrino cinematográfico. Él creyó en sus primeros cortos, ganó uno de ellos, le dieron 100.000 pesetas que se le pusieron los ojos como platos. Y hay que decir también de Santiago Segura que es actor, director y guionista, pero también actor de doblaje. Ha sido...
Sully para los amigos.
Mike Wazowski.
Los sustos nos estudian, se hacen y ya está.
Pues sí, Sule, el protagonista de Monstruos y las secuelas, pero es que también...
No te acuerdas del hotel ni de los monstruos que has conocido.
Drácula en Hotel Transilvania. Y es que es digno de reseñar su faceta como actor de doblaje, porque no todos los actores tienen la técnica para doblar, y ni siquiera a sí mismos. Así que ole y ole y ole. Y es que además de imitar de maravilla a Frank Sinatra... Esta es una de sus canciones favoritas, pero nosotros, como sabemos que este domingo cumple años 57, nos adelantamos con esta canción.
¡Ay, pero bueno, Santiago! Gracias, Rosa. Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Eres matemático.
Lo que ha dicho esta mujer, que soy normal y corriente, cumplo años cada año.
Bueno, por favor, pero oye, ¿haces coincidir el cumpleaños con los estrenos o no?
Ah, creía que debes decir con el domingo, digo, esto ha sido casual. No, con los estrenos tampoco, pero es verdad que hoy está la película ya en todos los cines y espero que la reacción del público sea mi regalo el domingo.
O sea, ¿Tienes cosilla en el estómago?
Cada vez diferente. Antes tenía como una tensión, cercano a la gastroenteritis, y ahora tengo como unas mariposillas porque las dos exhibiciones de la película, la premier del martes y un pase que hicimos ayer miércoles, ha sido sensacional. O sea, la gente se ha entregado, tal. Pues las premiers están bien a veces y a veces más frías, pero estas han sido impresionantes. Y la gente salía diciendo lo que tú sueñas cuando escribes una tercera parte.
Cuéntame.
Mejor que las dos primeras. Y eso es como que dices, vale, ya está, nos podemos ir a casa
y
no, yo no sé si será mejor, pero que lo diga la gente ya, porque no tienen por qué decirlo. Podrían haber dicho, muy bonita, me ha gustado mucho, pero...
Claro.
Mejor
que las dos
personas.
Primeras.
Es que me ha gustado más que las dos anteriores. Digo, joder, ya está.
Ya está, misión cumplida.
Sí, 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 yo me siento feliz, ya estoy feliz. Bueno. Por eso estoy más relajado, entonces tengo mariposillas, no tengo esa tensión, porque cuando estás promocionando, yo además que soy bastante pesado con las promociones, empiezo un mes antes, cojo la camiseta, empiezo tacatá, pero no por nada, sí, porque es que creo que si la gente no se entera de que la película se estrena, ya puede ser una obra maestra que no vaya ni Dios, lógicamente.
Exactamente, yo creo que muy bien hecho, ¿verdad, Manu? Siempre, Santiago, nos enteramos de todas...
Pero ya siempre. Sabíamos que hoy, 14 de julio, se estrenaba Padre No Hay Más Que Uno 3, película que yo pienso ver este fin de semana, como todas las de Santiago, en el primer fin de semana. Y tengo muchas ganas, primero porque me encanta Santiago Segura y porque me encanta esta saga. Me gusta muchísimo esta saga familiar, cómica,
pues,
tan divertida.
Creo que vas a disfrutar.
Seguro
porque
que
es que
sí.
Además, me ha invadido un poquito el... Yo siempre me he cortado mucho con mis gustos cinematográficos, o sea, que dosificas un poco en tu cóctel. Y nunca había pensado en lo mucho que me gusta Frank Capra, porque Frank Capra es uno de esos cineastas que hubo un momento que era la bomba, era muy taquillero y tal, y muy querido, pero pues llegó una época que le consideraba un poco moderno porque era demasiado sentimental. Uh-huh. O sea, su cine empezó a ser considerado un poco sentimentaloide, que me parecía terrible, porque yo creo que Frank Capra es la sentimentalidad pura del cine. O sea, Qué Bello Es Vivir, películas que te llegan dentro.
Bueno, pues ahora el nuevo Frank Capra, aquí le tenemos.
Bueno, tampoco, ya digo que simplemente que espolvorea un poquito
de sentimiento.
De Frankaprismo ahí, pero
claro, claro. Bueno,
ha habido gente que ha echado una lagrimilla, o sea, yo no te digo más. O sea, esto ya
es
lo
último.
Yo
también estoy deseando, vamos
es
juntos,
el Chris
hermano.
Columbus, el John Hughes.
Director, guionista, protagonista, dos hijas, Calma y Sirena, aparecen en esta entrega. Aquí lo has echado todo.
Todo, todo.
Y además me gustan mucho tus niñas, cómo esos primeros planos, cómo actúan. Yo digo, me he quedado muerta, o sea, claro, pero te seguían a ti.
A mí me flipan también, de verdad. Sirena a veces la observo porque los actores reguleros, así tipo yo, pues nos esforzamos muchísimo en las frases, cuando te toca tu diálogo y tal, pero para un actor lo que es básico es la escucha. O sea, es muy importante lo que tú transmites cuando estás escuchando al otro que está hablando.
Claro.
Y a veces, en los actores, ya te digo, reguleros, eso falla un poco. Sirena, la vez que está todo el rato, pone una cara como de interés o de lo que está pasando. Yo me río yo solo. Digo, mírala.
O sea, ¿es difícil dirigir a un hijo?
No, bueno, para mí no, porque me hacen caso. O sea, ya eso es bastante. Entonces, no tengo dificultad. Y luego, además, las conozco bastante, entonces sé cuánto pueden dar, ¿no? Uh-huh. Calma la depresión un poquito más, porque digo, hija, tienes que vocalizar, que esto no, o sea, porque los adolescentes tienden a hablar con la mínima energía posible. Yo no sé si es porque están economizando, viendo la que se nos viene encima, que va a haber una escasez de energía brutal, y entonces... digo, hija, ¿te acuerdas? Vocalizar. Pero bueno, aparte de eso, muy bien. No he tenido problemas con ellas, maravillosas, y sobre todo... pues la posibilidad de estar más tiempo con tus hijas, que siempre todo el tiempo que estás con tus hijas te parece poco de alguna forma.
Bueno, son entrañables estas imágenes del making of que van saliendo. No sé si en tu Instagram o en la cuenta de alguien te he visto haciendo cosquillas a tus hijas mientras el director de fotografía montaba un plano. Y daba un ambiente tan familiar el set que yo creo que eso luego se traslada a la
Bueno,
a la
es que con los niños... Me caen bien. Y los niños de la película son un poquito como de la familia. O sea, el otro día regañé a mis hijas un poco porque Luna Fulgencio, la que hace de Rocío, la folclórica, que me encanta, que es un pedazo de actriz, en cuanto pasamos 2 semanas sin vernos, cuando me ven pega unos abrazos que digo, ¿habéis visto, hijas? Mira cómo me abraza Luna. Pero claro, ya me tienen más visto.
Claro. Oye, Santiago, claro, la gente ve la parte bonita, pero en cada película, en tu caso, siempre... Te la juegas, es que la
Bueno,
gente
siempre,
tiene...
pero yo no, todos los cineastas. Luego, además, una frase que siempre digo yo, digo, cuesta lo mismo hacer una obra maestra que una birria. Uh-huh. O sea, es el mismo esfuerzo. O sea, nadie se levanta por la mañana a las 5 de la mañana y dice, venga, vamos a hacer una birria. Voy a hacer una puta mierda de película. No, tú te levantas para hacer tu obra maravillosa. Pero claro. Es que no siempre sale. Porque es que además el cine es un trabajo de equipo, siempre lo digo. O sea, si tú quieres hacerte tus propias obras así, tal, pues escribe una novela o pinta un cuadro. Pero el cine es colaboración. O sea, necesitas a mucha gente muy en sintonía para que eso llegue a buen puerto. O sea... tipo del sonido es fundamental, el decorador, el iluminador, vamos, el director de fotografía y luego, por ejemplo, la música. Yo llevo 10 años con el mismo compositor, Roque Baños, que además a mí me tiene cariño y tal, pero debo ser de los directores más incómodos porque...
Más de 10 años, 20, 25.
10 películas, perdón. Ah, es que, sí. Claro, como
la... Torrente 1 ya tenía música.
Pero
es
que cuando digo 25 años digo, madre mía, pero soy yo.
Soy es yo.
Que, no, tú el tiempo no te pasa, Nieves, que
bueno, que
cuando
me
oías a alguien que decía, hombre, Federico y yo somos amigos desde hace 35 años. Yo miraba y digo, joder. Pobre madre gente, ¿cuánto mía. Ha vivido? ¿No?
¿Cuánto,
y ahora ¿no? yo tengo claro. amigos de hace 40 años. Y eso a mí me aterroriza. Pero bueno, Roque Baños...
Te aterroriza el paso del tiempo.
¿Y a quién no? Claro. Porque va a toda velocidad.
Va a toda... Y además lo ves en tus hijas, ¿no? Seguramente.
Y en las películas estas, además, que van creciendo ante tu propia...
O sea, sí, mira, ante la cámara, pero
hay una escena en esta película muy divertida, que es que el niño está haciendo otra de sus cambalaches, esta vez con los regalos de Reyes Magos, está haciendo unos cambalaches y los amigos le recuerdan, ¿no será esto como lo del ratoncito Pérez, que nos hiciste una estafa? Y entonces se ve un pequeño flashback y ves al niño explicando el ratoncito Pérez y dices, madre mía, si esto fue hace 3 años. Y el niño parece que está sin cocer. O sea, como que metes esos masas de croissant que metes porque está como blandito, como raro. Y luego vuelves del flashback y ya el tío pues ya tiene sus orejitas bien, los ojitos, tal. O sea, que se han ido formando los niños. Bueno, y la hija mayor, que ya tiene novio, que se me ha metido en casa, imagínate.
Ay, madre mía, por favor. Pero bueno, mira, vamos a decir que Santiago está junto a... Toni Acosta, Loles León, Carlos Iglesias, Leo Harlem, Silvia Abril, Martina D'Antioquia, a ver si lo digo bien, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González, Sirena Segura, Luna López, Candela Aro, Wendy Ramos y Diego arroba El Cejas, por favor.
Efectivamente, el tío arroba El Cejas, que es el novio de mi hija. Imagínate,
que
cuando se te
meta
El Cejas... Se te mete el cejas en tu casa y es el novio de tu hija, ¿y qué haces?
¿Qué haces? Dios mío de mi vida.
Le quieres, claro, o le claro. quieres o como yo, que intento echarle, claro, pero es tarea difícil. Y luego viene Carlos Iglesias, que es el suegro de mi suegro, que es el padre de Toni Acosta en la película, y está destruido, porque su mujer le ha dejado, entonces tenemos que traerle a casa, pobrecillo, está hecho polvo, y digo, que no soporta a tu padre, y me lo mete en casa. O sea, la verdad es que son muchos conflictos, y no sé cómo lo hemos resuelto en hora y media.
Pues vamos a escuchar uno de esos momentos de esta película que no hay que perderse.
¡Uy! Ya vienen a por mí. Deseadme suerte.
¿Suerte para ir a un velatorio?
Sí, claro. A mi edad, antes de ir a un tanatorio, ya hay que desearme suerte. Para que no sea yo la próxima. ¿Sabes que yo también me alegro de que se haya muerto esa señora? ¿Somos malas personas?
No, somos seres humanos.
Bueno, pues aquí es un trocito.
Sí, eran Leo Harlem, Silvia Abril y Loles. Bueno. Porque Leo Harlem y Silvia, que son... En la película, el tío Paco y la tía Carmen, pues tienen a mi madre viviendo con ellos. Pero mi madre quiere venirse a vivir a mi casa también. Que, bueno, la verdad es que todo es conflictivo, pero cuando decía en el perfil esta chica, no, Santiago será un tipo normal y corriente, me ha hecho ilusión porque está muy poco valorado la normalidad. Yo Yo la normalidad lo considero ser juicioso, ¿sabes? Tener un poquito de sentido común, ser razonable, tal, y cada vez hay menos de eso.
Pues
yo, por
sí,
ejemplo,
por eso me encanta, a lo mejor llama la atención, ¿no? Por
una
eso.
Persona normal y razonable dice, vamos a ver, voy a hacer una comedia, pues me rodeo del mayor talento cómico que haya en el país. O sea, Lole León, por ejemplo, pues esta mujer le das una frase
y ya,
simpática y la convierte en una joya de la comedia, porque, o sea, tiene mucha vis cómica. Leo Harlem, probada, Silvia Abril, Tony Acosta, o sea, que yo creo que la película, lo que te decía antes del equipo, la selección del equipo es fundamental.
¿Y lo seleccionas tú?
Claro, claro.
Claro, ¿no?
Imagínate que me lo selecciona otro y no me gusta, ¿no? Como que eres seleccionador nacional y que te lo seleccione un niño del segundo.
Ya, lo decía porque a veces hay directores de casting, ¿no? Que te dicen,
mira,
oye,
mira. Esto es una historia muy simpática. Nieves, que fue en Torrente, el productor me dijo, bueno, aquí trabajamos generalmente con una directora de casting, me dijo el nombre. Y digo, pues es que yo he ido a varios castings con esa señora y nunca me ha cogido, así que no me fío mucho de su criterio. Digo, ¿te importa que haga yo el casting? Y desde entonces el casting de películas lo he hecho yo.
Lo haces tú,
sí,
¿no?
Sí.
Oye, y Santiago, esta peli que tienes la sensación, la percepción con esas mariposas de que es mejor que las otras dos, ¿esto te da fuerza para...? ¿Ya estás pensando en la 4?
No, en la 4 no, porque creo que se ha cerrado muy bien la trilogía.
Ah, y no, se cierra ahí.
Sí, pero bueno, yeah. Star Wars se cerró ahí, mira, llevan por
bueno,
la 9.
Bueno, incluso van hacia adelante, ¿no?
No, que hacia adelante, hacia atrás, incluso paran la imagen, como decía el Cinexin. Pero yo lo que sí te garantizo es que el verano que viene no vamos a hacer, o sea, no va a estar la cuarta. O sea, si
pero habrá otra.
Sí, otra sí, porque yo el verano ya no lo suelto.
¿Verdad? O sea, es que el verano es tuyo, Santiago.
No es mío, porque era de Georgie Dan y mira, se ha muerto. O sea, que el verano es de todos, pero yo quiero
tuyo,
que la película del verano, si no es mía, que sea una de ellas, ¿sabes? Porque esto está mal, voy a barrer para casa. Todos nuestros oyentes, si solo podéis ver una película en el cine este verano, ved la mía, de verdad. No os vais a arrepentir. Ya está en los cines.
Oye,
también te digo, antes yo vendía la moto y digo, no, de verdad, no me hagáis caso a mí, porque claro, es mi película, joder, ¿qué voy a decir de ella?
Pero ahora dices que sí, claro.
Sí, pero pregúntale a tu vez, al que haya ido ya. Es lo bueno de cuando está en los cines. Yo creo que es de estas veces que va a funcionar mucho el boca-oreja.
Yo también creo.
Porque en el cine muchas veces, como a la gente le cuesta ya tanto ir, no es la primera opción de ocio, tú ves que te preguntas, oye, ¿qué tal la película esta? Y dicen, bien. Ese bien, ese toniquete es como que, bueno, pues, sí, bien, pero...
Ese es destructivo.
No destructivo, sino que no es,
invita.
En cambio, si dicen, ¿esa? Pues mira,
me lo he pasado.
Manoli, ¿te acuerdas el momento que tal? Eso el otro ya está envidioso y dice, joder, pues se lo han
pues
pasado bien.
Quiero.
Y entonces quiere. Esto es lo que quiero que pase con esta película y vamos.
¿Y no crees, Santiago, que la gente tiene ganas? ¿No
Hombre,
lo notas?
Pero ¿cómo no va a tener ganas? Yo prometo con esta película una hora y media de entretenimiento, de diversión y sobre todo de olvidar lo que está pasando. Es que estamos en un momento que, a poco sensible que seas, tienes que estar amargado. La crisis económica, la guerra que sigue, la pandemia que no se va.
El otoño que dicen que va a ser terrorífico,
bueno,
¿no?
Calla,
a nivel
calla,
de mani-mani.
La crisis económica, es lo que te digo. O sea, que va a estar la gente canina. O sea, es todo muy triste. Y luego, este verano, tan caluroso, que para los negacionistas del cambio climático, les diré que, no sé, chicos, ¿qué más queréis?
¿Qué?
La Filomena... No, sí, en el 52 hubo una, sí, ya. Digo, ya, tío, no. Pero que esto está pasando ya todo el rato.
Es para ti.
O sea, que me has visto que hablo mucho, ¿no? Que me ha pedido agua, Nieves.
No, es que he visto que
estoy con el café.
Que era café. Sí. Bueno, pues nada, ve, creía que no tenías ya nada y digo, necesito
agua. Nos vamos a quedar sin agua. Por eso digo, hay tantas cosas malas
todavía
que algo bueno es necesario.
Pues
la sonrisa, la risa, es agradable. Yo he querido hacer una película positiva y agradable, amable, que es una palabra como dices, una película amable, suena como algo blando. No, es muy necesario. Yo quiero que mi película sea percibida como amable, porque lo es.
Mira, no he visto a nadie tan currante como Santiago, como rema.
Y que hable con tanto pasión de su,
¿cómo
de su cine.
Rema.
Eso es contagioso. Mira, el otro, lo que hablaba Santiago de reunirse de un gran talento interpretativo. Hacía mucho que no la veía porque la vi en cine su día. El otro día me volví a poner Todos a la cárcel, que me da por últimamente por verme cine de Berlanga. Y no recordaba que salías en Todos a la cárcel.
Estaba.
¿Es tu primera película de actor o de las primeras?
De las primeras. Y eso fue Berlanga, que yo estuve en una clase con Berlanga y nos hicimos muy amigos. O sea, el tipo fue
cariñoso
conmigo. Y luego
repetiste en París Tombuctú.
En París Tombuctú, que además me dio un papel de cura.
Sí.
Que una de mis frases le digo, mira, ya me puedo morir, porque ser cura de Berlanga o gánster en una de Scorsese eran mis sueños actorales. ¿Qué más puede pedir un actor?
Exacto. Claro,
y era, entonces la cárcel era un plano secuencia de los de Berlanga enorme, en el que coincidías plano con Sacristán, con Saza, con Agustín González, todos allí, y Santiago Segura. Es decir, que ya cuando empezó como actor, tenía a su alrededor a los grandes actores y actrices de cine español.
Qué bonito. Estaban que lo recuerdes.
Sí, 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 sí. Me puse la peli y dije, anda, está aquí Santiago también.
No, bueno. Recuerdo además ese rodaje, claro, para mí, que estaba viendo a toda esta gente que yo he admirado tanto, dirigidos por Luis García Berlanga, y Galeardo, Galero estaba ahí, que además Galeardo. Me acerqué wow. Y me encantó porque digo,
con esa voz,
¿qué tal, señor Galeardo? Tal, estaba ahí el hombre ahí, tumbó y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Digo, ¿cómo se llama su papel? O sea, su personaje, ¿cómo se llama? Yo para mirar el guión, a ver qué personaje hacía, estaba y me dice, mi personaje se llama 16 millones de pesetas. Bueno, ahí nació una amistad. Yo, Galeardo, lo que he querido a ese hombre no está escrito. Es que son esas personas que deberían haberse quedado para siempre.
Yo también, como periodista, Galeardo...
Pero ¿te acuerdas lo loco que estaba, pero lo cariñoso que era?
Completamente. Le hice un reportaje y me dijo, sí, pero si te vienes al cementerio conmigo... ves la tumba de mi familia y después me ves como nado en la piscina y digo, ah, vale, pues muy
¿Y
bien.
¿Y Nieves qué dijo? Pues que estás sí. Loco, ¿no? Ahí estaba. Claro, seguro estaba yo seguro.
Dedicaba los planos antes de rodar siempre.
¿Ah, sí?
Y mucho rodaje.
Mira, en la niña,
este
la niña de tus ojos...
Y, Juan Luis, por favor.
No, pero, por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia. A ti te dedicaba un plano a Galeardo y te hace mucha gracia, pero Rosa María Sardán no lo soportaba. Y entonces quiero dedicar este plano a Rosa María Sardá. Y entonces se arrodillaba y empezaba, Cameron de Cameribush, Cameribush. Y la Sardá, que nunca la he visto... Al borde de ruborizarse, como diciendo, pero este hombre...
Esto ya
lo que
quiero
nos
más.
Podíamos reír con Galeardo. Yo me gustaría venir un día solo a hablar de Galeardo.
¿De verdad?
Tengo 500.000 anécdotas y es que me parece un tío que hay que recordar.
¿Pero te vendrías de verdad, Santiago? Nivel, hagamos favor, un especial de Galeardo, un especial de Galeardo y de paso hablamos
supuesto,
otra vez de padre.
Por supuesto.
No hay más que...
De Galeardo. Y, si quiere, y le dedicamos medio programa a Tony Leblanc también, que por fin le van a dar una calle.
Sí, exacto, en Sueca.
Estoy contentísimo. Y es que esa gente... Con la gente dice, ¿tú por qué te gustan los actores estos antiguos? Y digo, hombre, perdona, es que estos son los que han mandado a mí la vida. O sea, yo no puedo olvidar a esta gente porque me lo he pasado también con ellos. Y creo que de alguna forma todo lo que sé lo he aprendido de esa gente, de mirar a esa gente, de ver cómo actuaban.
O sea, tú cuando viste la primera peli con 3 años, decían Mary Poppins, pero bueno.
Ha dicho Mary Poppins, que me ha gustado mucho. Sí, el cambio Pompis, me ha gustado. Parecía que era una S.
Sí, bueno, pues el Mary Poppins, sí. El Poppins.
No, cuando la vi me quedé flipado. Mis padres, imagínate, llevas a un niño de 3 años y dices, bueno, va a pedir agua, pis... Va a estar moviéndose.
¿Cuántas veces
todo el
rato la viste?
No, yo me senté allí y la vi de cabo a rabo. Luego sí que el rollo repetidor se lo tragó mi abuela, que iba a ver el libro de la selva,
es que esto...
y como era en sesión continua,
eso
digo,
es.
¿Podemos verla otra vez, abuela? Y dice, otra vez, pues acabamos de verla. Me acuerdo que se salió a comprar, dice, bueno, voy a comprar yo y te quedas tú aquí. Y yo me emocionaba otra vez cuando parece que ha muerto Balú,
sí,
que no quiero hacer spoilers, queridos sí. Niños, pero bueno, una peli que ya se ha visto mucho, digo, me vuelvo a emocionar si la acabo de ver, si sé que no pasa nada,
sí,
pero me volví a emocionar.
Sí.
No sé, es que yo
es curioso porque
soy muy cinéfilo.
Luego el personaje
también,
monstruos que doblaste era muy Balú.
Ay,
porque
sí.
Porque es que yo, lo que ha dicho, en el perfil lo que decía un tío obseso, que es que yo me propongo hacer algo, mi vida es un poco Ratatouille. O sea, una rata que quiere ser chef de cocina. Dices, no, vamos a ver, una rata no puede ser chef de cocina. Dices, pues sí, en una película Disney sí. Pues por eso yo en mi vida, digo, un friki de Carabanchel puede ser estrella de cine o puede hacer lo que quiere. Y sí, si tienes un poquito de suerte y te empeñas. Y entonces, es eso, es empeñarte. Yo quería doblar un personaje como Balú, que a mí me para los niños de esta generación. Bueno, pues tú te puedes creer que no querían los de Disney. No, porque dice, no, es que la voz de John Goodman es diferente. Digo, bueno, pero si es que nadie sabe que Sully tiene la voz de John Goodman en España. Bueno, al final lo logré. Dije, bueno, venga, o cobro la tarifa de doblaje habitual, ¿no? Porque cuando doblan los famosos, tienen una tarifa superior a los...
Lo llaman
vale. Talent y quiere decir, o sea, que tú cuando ves que de repente a Dani Rovira dobla un personaje, no le pagan lo mismo que al doblador. Le pagan más porque luego saben que le van a llevar a Hormiguero, van a venir a hablar con Nieves Herrero y va a promocionar la peli.
Claro.
Pues yo cobré lo mismo con doblador. Y fui Sully.
Me encanta Santiago Segura. Si, ¿por qué está aquí? Bueno, porque da igual, o sea, con película o sin peli, pero viene con peli. Esta es otra secuencia.
¡Que Chris está llorando!
¿Dani?
Hay que llamar a la puerta antes de entrar.
¿Qué estabais haciendo?
Durmiendo.
¿Uno encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros.
Te he dicho, Dani, que tienes que avisar antes de entrar a los sitios.
¿Y encima qué he ido?
Venga, ve a ver a Chris que te toca.
¿Cómo es que siempre me toca a mí?
Bueno, pues esta es otra secuencia. Padre, no hay más que uno, tres. Se estrena, desde luego, ya hoy. Y, Santiago, desearte toda...
Ya está en los cines. Ya estoy nervioso. Digo.
Pero como no vas a estar
debería
nervioso...
Debería ir a los cines ya, mirar así por una rendija. A ver cómo
¿Eso
ya.
lo haces?
Sí, sí.
¿Meterte un día en cualquier cine y a ver
mucho,
qué pasa?
Lo hago
¿sí?
mucho, me encanta. Porque tú trabajas para eso, para ese momento. Para claro. saber que todo lo que has escrito, todo lo que has trabajado, realmente conecta y hace reír. Y lo suelo hacer, sí. Me acerco a cines.
¿Te metes?
Antes lo hacía más. Ahora, como es verdad... que voy el lunes estuve en Sevilla, el martes en Barcelona, ayer en Valencia, y entonces ponemos la película y preestrenos y tal, entonces ya voy viendo y ya voy cogiendo el feeling. O sea, esta semana ya...
Ya lo llevas, ¿no?
Ya lo
el
llevo,
feeling ya lo llevas.
Ya lo llevo el feeling.
Oye, Santiago, seguro que mañana, no, el sábado, ¿no? ¿Habrá sí. ya datos de la recaudación?
Totalmente.
Seguramente.
Sí, sí, sí. sí.
Pues yo estoy segura que van a decir récord en taquilla.
Muy bien, yo estoy contigo. Vamos. Si es que, además, como el domingo es mi cumpleaños, la gente lo va a hacer por mí. Dice, podría ir a verla la semana que viene, pero no. sé que a Segura le va a hacer ilusión. Voy a ir ahora.
Pues, mira,
así que, chicos, por favor,
cumple...
por mi cumpleaños, claro. hacedme este regalo. Ir a ver la película.
Claro que sí. Pues mira, más motivo para que vayamos, si quieres.
Yo voy este fin de semana.
Ya este fin
sí,
de,
pues,
¿no?
Vamos,
tú
si quieres,
y yo,
Nieves.
Pues ya
y
está.
Encantado, encantado.
Santiago, qué
Gracias,
gusto
Manuel.
Tenerte.
Nieves,
hacemos un especial de Gallardo.
De Gallardo, sí.
Sí, y otro de Tony, si quieres.
Lo dejo aquí dicho, o sea, es como firmarlo en sangre. O sea, esto está grabado, yo vengo a hablar de mi amigo Juan Luis.
Qué bueno.
Y a ver si hablamos de Tony, o hacemos un especial de grandes del cine español, yo encantado.
Y otra de amiguetes, porque tú
sí.
tienes muchos amiguetes.
Sí, es que toda esta gente a la que yo he admirado tanto, muchos han sido
ya, amigos.
Amigos. O sea, Tony Leblanc le consideraba de la familia en un momento dado, pero logré trabajar con López Vázquez, con Alfredo Landa. O sea, esas cosas con Andrés Pajares. Esas...
Y les diste la vida, porque bueno, ya muchos de ellos no les llamaban. Y de repente,
me parece,
boom,
cuando
tú
Tony
les rescatas.
Leblanc decía, quiero agradecer a Santiago Segura por darme la... Y vamos a ver, Tony, deja de avergonzarme. Soy yo el que te tengo que agradecer a ti que hayas venido a mi película, siendo tú un grande. O sea, porque la gente...
Pero eres mitómano, entonces eso
bueno,
también
nota. Más que mitómano, como que siento un gran respeto a lo anterior, a lo que ha habido anteriormente, ¿sabes? Que el olvido
me
parece muy duro.
Igual.
¿No te parece fuerte en la comunicación igual? O sea, grandes comunicadores que de repente desaparecen un poco y es que se olvidan.
Y desaparecen y dices, caray, pero...
Pero que yo no soporto que un chaval de 15 años no sepa quién es José Luis López Vázquez, que tiene 180 películas y muchas de ellas muy buenas y grandes papeles. Entonces, yo quiero lo nuestro... Creo y sigo con que en esta obsesión de que algún día en el plan de estudios esté Viridiana de Luis Buñuel o El Verdugo de Berlanga. O sea, que hay películas que son
sí, sí.
míticas, tanto como obras literarias. Entonces, claro, ¿cómo vas a fomentar el séptimo arte si
es una
no...
idea,
No, no, no es una idea revolucionaria
no,
porque
pero...
lo llevamos diciendo años. Pero parece como que el cine no sé... Debería estar
yo
en el plan
estuve,
de estudios.
Y salimos en todas las revistas en el colegio porque fue un cine experimental y hacíamos cine los niños. Y bueno, la primera que nos pusieron fue Ciudadano Kane como película para ver, que no está nada mal tampoco.
No, desde luego no.
Pero bueno, tirando a lo español, pues
oye. Te voy a pasar luego, Nieves, una publi que hizo Santiago de Flixolé, la plataforma de Enrique Cerezo.
Está graciosa.
Una publi que dirigió Santiago, maravillosa, que es Santiago hablando por teléfono, un montaje muy bien hecho con todos los actores de las grandes películas del cine español.
Si te cuento lo que me pagó Enrique Cerezo por eso, es que es lo más divertido.
¿Qué te pagó?
Él tiene una colección brutal. De carteles originales, o sea, de los originales de Jano,
Algunos en su despacho.
De Macario Fernández. Y entonces me dio dos carteles de Mac. Macario Fernández, Mac. Sí. Que es que era un dibujante. Esos carteles de los años 70. Sí, sí, sí. Eran todos,
me encantan.
Bueno, una preciosidad.
Yo tengo de Jano en casa.
¿Tienes de Jano?
Sí, sí, sí.
Claro, tú como...
Creía que te iba a dar alguno de sus cuadros, que tiene mogollón de cuadros, de pintores extraordinarios, pero yo estoy contigo, yo también, vamos, me presto a que me paguen con,
sí, sí, claro,
con, no, con un cartel.
Arte,
sí, señor.
El arte es maravilloso.
Santiago, es un gusto tenerte.
Un placer.
Mira, por ahí están ya todos, Miguel Ángel Almodóvar, está Mario Mora, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Que me vaya, quieren, claro, lógico.
Pero están encantados escuchándote, si están aquí diciendo que siga hablando, que siga hablando.
No, no, que trabajen ellos. Yo ya he cumplido. Ya he dicho que para mi cumpleaños, ¿sabéis lo que quiero? Que vayáis a ver Padre No Hay Más Que Uno, 3.
Ya está, pues ya está. Hecho. Y yo digo que si el fin de semana tenemos la noticia de que ha sido récord de taquilla, lo comentamos, pero ¿te podemos hacer una llamadita?
Por supuesto, para cantarme Bien. El cumpleaños feliz.
Venga, pues eso, hecho. Gracias, Santiago.
A ti, Nieves.
Beso
gracias,
enorme. Gracias, Manu Velasco. Enseguida volvemos, ya son las 6:30 pasadas. Ay, 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 ay.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hola Nieves, soy Mikel Erentzun y bueno, quería mandarte un beso muy grande, un saludo muy fuerte a ti y a todos los oyentes de Madrid Directo. Chao.
Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel Almodóvar con La Cocina del Quijote, de Lorenzo Díaz. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, bueno, aquí se está de maravilla, en la calle que llueve fuego, ¿eh? Digo, por si a alguien se le ocurre salir.
Qué razón tienes. Déjame saludar también a Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves? Aquí donde mejor.
¿Cómo vienes hoy?
Pues mira, hoy vengo como de guía. Pero vamos a dar un paseo imaginario, porque yo creo que todo el mundo está en casa. Ahora mismo no se puede salir.
¿Sí?
Así que vamos a dar un paseo por Madrid con música inspirada en lugares de Madrid.
¡Ah, qué bueno! Oye, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal estás?
Muy bien, pues muy acalorado. Muy acalorado, con un lío en la cabeza. ¿Calor masculino o calor femenino?
Vaya.
¿O los dos?
O sea, el calor o la calor, ¿no? En
amiga,
el teatro.
Amiga.
Bueno,
exacto. Vamos a hablar de lo importante que es, y en algunos autores, el calor en el teatro, sí.
Venga, pues vamos a ello, porque hoy Miguel Ángel, además sabemos que nos está escuchando Lorenzo Díaz,
sí.
Le mandamos desde aquí un abrazo muy, pero que muy fuerte. Pero dinos, ¿qué es esto de La Cocina del Quijote, Miguel Ángel?
Bueno, La Cocina del Quijote yo creo que es uno de esos grandes clásicos. Lorenzo Díaz es autor de 30 y tantos libros, algunos muy de tu o de nuestra...
De mi gremio.
De nuestro gremio. Es autor de 2 libros clásicos, La Radio en España y La Televisión en España, en la que apareces. sobre todo en el capítulo de, vamos, quiero decir, en el libro de la televisión, que supongo habrás leído, eres una de las mejores tratadas, decía Luis Carandel, que el autor, que Lorenzo, es sociólogo, gastrólogo y juergólogo.
¡Ay, juergólogo!
Y,
me gusta
y en
eso.
La, y en la vertiente de juergólogo, de vez en cuando hace comentarios un poquito de humor negro, como muy bien sabes, de los que parece que te has librado. Así fue director de Radio Nacional de España, trabajó muchísimo tiempo en la SER y finalmente en Onda Cero. Ha hecho pues programas míticos como Ruido de Cacerolas y La Gran Buf, o La Gran Buffet. Y sobre este libro, pues lo fundamental es que nos introduce, por primera vez se han hecho varias ediciones.
En el Madrid que tú siempre pides, porque dices que todo está escrito ahí en el Quijote, ¿no? Ese Madrid de bodegones, ¿no? De fondas.
Realmente, pues el Quijote no pasa por Madrid, pero sí que pasa La Mancha, porque Madrid siempre ha sido la capital de La Mancha, por mucho que administrativamente se quiera hacer a Toledo responsable del asunto.
¿Pero tiene uno de Madrid?
Tiene varios de bodegones de Madrid. Son,
¿y de tabernas?
Son libros de tabernas, tiene libros verdaderamente impresionantes. Tiene muchísimos libros sobre Madrid, pero el libro, sobre todo el...
El último.
El tiene tabernas, botillerías y café, no lo encontraba. Lucio, la historia de un tabernero. Escribió Madrid, bodegones, fondas y restaurantes, que cubre de 1412 a 1990. Es un libro espectacular, un libro enorme.
Es que son burras,
un libro,
las que
son libros de permanente consulta. Yo, fíjate, hace, no sé, hará pues, 30 y tantos años que soy amigo de Lorenzo Díaz, pero un día quedamos a comer y me fui con una maleta para que me dijera los libros, pero maleta, de viajar, porque son libros, insisto, libros de permanente consulta, no son libros de leer una vez, sino de volver sobre ellos.
¿Y este del Quijote de la Mancha?
En el Quijote, en definitiva, lo que nos descubre Cervantes, en el que es el autor de la primera novela universal, es define a su personaje, nada menos, en el segundo párrafo, después de decir esto de en un lugar de la Mancha, etcétera, entra en directamente diciéndonos de quién nos va a hablar durante miles de páginas a continuación por lo que come. Sabemos perfectamente, dice Vaca, en fin, habla de la olla, del salpicón, de los duelos y quebrantos, no voy a leer toda la lista, de las lentejas de los viernes, que nos indica que es un buen católico, los duelos y quebrantos, de la silencia atenuada que se hacía en Castilla y León, parece que por herencia visigoda, digamos, de comer carne de segunda, pues lo que da lugar a toda una cocina de casquería, desgraciadamente ya bastante olvidada. En la olla es más vaca que carnero, se decía vaca que carnero ya de caballero, sabemos que estamos ante un caballero, pero un caballero ya muy venido a menos, porque la vaca se consumía, vamos, se mataba para comer un día antes de que se muriera de muerte natural. Lógicamente se le había sacado todo el partido posible,
madre mía, claro.
Y entonces la vaca era algo... algo bastante triste.
¿Porque estaba sequita o...?
Bueno, porque estaba, ya era un animal viejísimo, era
claro.
Incluso a veces muerto por enfermedades. En fin, lo de la vaca era una carne muy desprestigiada. El palomino dominical, por añadidura del que nos habla, nos remite también a la hidalguía del personaje. Solo los hidalgos podían tener palomares, el pueblo llano carecía de ese privilegio. Ni podía cazar, ni podía tener un palomar. Uh-huh. Podía tener como mucho gallinas en el corral, pero no palominos, ni muchísimo menos. Y en definitiva, es un libro que nos habla del hambre, pero que se puede entender perfectamente como un recetario. Luego, además, en el libro inicial, en La cocina del Quijote...
¡Ay, qué bonito!
Hay un recetario,
me gusta mucho.
Esta es la primera edición, es una joya.
¡Qué bonito!
Como te digo, se han hecho ediciones muy lujosas.
Está editado.
Creo que en el 400 aniversario Anaya hizo una cosa lujosísima. Y esta es la primera que hizo pues la Comunidad de Castilla-La Mancha, siendo José Bono el presidente, ¿no? Y luego tiene un recetario provincia por provincia de Castilla-La Mancha. es probablemente la comunidad española más disparatada de todas, con gran diferencia, porque imaginemos lo que tiene que ver Toledo con Ciudad Real, ¿no? O sea, perdón, Toledo, bueno, con Ciudad Real sí, porque está al lado, pero con Guadalajara, pues absolutamente nada. Guadalajara siempre ha sido pues una región más cercana a Aragón, de hecho, pues pueblos famosos de Guadalajara es Molina de Aragón, ¿no? Es una comunidad muy, muy grande, muy difícil de articular, pero que se articula perfectamente en este libro a través de recetas y de platos. Es una joya de libro.
Bueno, pues
como es una joya de persona, Lorenzo.
La cocina del Quijote de Lorenzo, pero que se suma a tantos libros de cocina que ha escrito y que son verdaderas machadas. Este Madrid, bodegones, fondas y restaurantes, tabernas, botillerías y cafés, Lucio, historia de un tabernero, merece la pena pararse en la literatura y en los libros de Lorenzo Díaz. Y los duelos y quebrantos, imagino que esto que tú siempre estás, siempre bueno, lo dices, en fin, también saldrán.
Ahí los duelos y quebrantos es, insisto, comida de sábado, porque curiosamente era esa abstinencia atenuada que solo existió en Castilla y León, que parece que es del origen arriano de los visigodos, aunque luego pues ellos abjuran del arrianismo, pues se reservan ese derecho de los sábados de tomarse unos huevos con torrendos, que es lo que viene a ser en los duelos y quebrantos.
Oye, Miguel Ángel, te vamos a poner un poquito de música. Mario, como viene de guía, ponnos el aperitivo, ya que hablamos de cocina. A ver.
Comido y ahora vamos a pasear, pero vamos a pasear desde casa porque no se puede salir con esta temperatura, pero lo vamos a hacer con la música de un compositor madrileño muy importante, pero no tan conocido para muchos, que es Federico Moreno Torroba. Es un compositor del que vamos a hablar hoy, escribió esta obra que estamos escuchando y que se llama Las Puertas de Madrid. Y esas puertas se refieren a esos monumentos que conservamos hoy en día y que daban acceso a la ciudad. Madrid tiene 7 puertas, la de Alcalá, la del Sol, la de Toledo, la Puerta de Hierro, Puerta de San Vicente, la Puerta de Felipe IV y la Puerta Real, que eran las 7 originales. Y Moreno Torroba estructura esta obra, Las Puertas de Madrid, en 7 pequeñas piezas para guitarra, cada una dedicada a una puerta. Y no podemos empezar este paseo por otro sitio que no sea la Puerta de Alcalá. Una puerta encargada por Carlos III, diseñada por Sabatini, era la entrada principal de la ciudad, y en esta obra Moreno Torroba parece que nos describe este ambiente casi trovadoresco de érase una vez, ¿no? De aquí empieza la ciudad, como si el guitarrista nos estuviese describiendo aquella puerta de Alcalá de finales del siglo XVIII. Así que si luego, si os parece, vamos a caminar, vamos a conocer 2 o 3 más de estas puertas de Madrid.
Venga, pues hablemos del calor o la calor en el teatro. Juan Carlos, ¿a qué te refieres? A ver,
pues,
a ver.
Pues mira, vamos a empezar por el calor o la calor. La Real Academia Española, ante tal lío que había con el masculino y el femenino y otras variantes que no te digo nada porque sabemos todos a lo que nos referimos, tuvo la necesidad hace poco de hacer un comunicado. Decía, en la lengua general culta, calor se usa en masculino, el calor. No obstante, hay zonas de España, en Andalucía, en Cádiz, por ejemplo, y de América, donde está extendido su uso en femenino, la calor. De hecho, hay hablantes para los que el femenino posee un significado propio de calor extremo, de calor excesivo. O sea, es que verdad. Yo creo que hoy día podíamos decir la calor. Para Bien. No irnos de Madrid, porque estábamos en Madrid atónitos con esa maravillosa música de Moreno Torroba, autores que el calor ha significado mucho. Pues vamos a empezar por Carlos Arniches. Mira, en Carlos Arniches, en una obra que se titula Es mi hombre, que es Tiempos modernos, te das cuenta que nuestro autor se adelantaba a Chaplin, hay una frase que dice un primo que viene del pueblo que es preciosa, para que la digamos de vez en cuando. Hacía tal calor que dice, este Madrid que arruga los días. No me digas que no es bonito.
Es precioso, sí señor.
Nos vamos a Federico García Lorca, a la casa de Bernarda Alba. El calor sirve para enfatizar las emociones reprimidas. Cuando llegan del cementerio que acaba de enterrar al marido de Bernarda, todas las vecinas están con los abanicos y todos los directores hacen casi una coreografía de sonido de abanicos que sobre el pecho es maravilloso. Pero hay una conversación entre Poncia, la criada de la casa, y Bernarda, preciosa. Cuando Poncia conoció a su esposo por primera vez, dice: «Nos quedamos callados más de media hora. Me corría el sudor por todo el cuerpo». Y la gente puede pensar, ese sudor era... No, ese sudor es que hay un calor tremendo. Y dice Bernarda, cuando se da cuenta que se están desatando todas las pasiones de sus hijas: «Veía la tormenta venir, pero no creía que estallara tan pronto». Claro, hablar de calor, Nieves, hay que ir a Tennessee Williams.
Exacto.
Un tranvía llamado Deseo.
Ay,
dulce pájaro de juventud. La gata sobre el tejado de zinc caliente. No nos olvidemos que nunca lo ponen, pero es la gata sobre el tejado de zinc caliente, la rosa tatuada, de repente el último verano. El calor húmedo y el sudor son elementos que nunca faltan en las obras de Tennessee Williams. Claro, cuando hablamos del calor de un tranvía llamado Deseo, pues entendemos que en Nueva Orleans hace mucho calor y es normal que Marlon Brando se quedara en camiseta.
Claro.
El calor asfixiante se nota en las escenas, agobia y añade tensión. Es lo que vivió el autor desde su infancia, un clima húmedo que hacía difícil dormir por las noches. Por algo acabó siendo conocido en Hollywood como el ardiente Tennessee Williams. Y otro que, fíjate, para que veas, Anton Chejov y sus famosos cuentos. Por ejemplo, en La corista hay una didascalia tan bellísima que dice: un día, cuando era más joven y guapa y tenía mejor voz, estaba sentado en la planta baja de su dacha Nikolai Petrovich Kolpakov, su rendido admirador. Hacía un calor molesto y sofocante. Kolpakov acababa de comer, se había bebido una botella entera de un vino malo, estaba de mal humor y no se sentía bien. Los dos se aburrían y esperaban a que remitiese el calor para salir a dar un paseo. En Un ángel, otro pequeño cuento maravilloso, la didascalia dice: hacía calor, las moscas insistían en molestar y resultaba agradable pensar que la noche ya estaba cerca. Y en Juicio sumarísimo, hace calor y bochorno. Uh-huh. Los condenados mosquitos y las moscas se amontonan fastidiosos junto a los ojos y las orejas.
Me encantan las descripciones.
Sobre
el calor o la calor.
Famosas.
Sí, señor. Sí, bueno, señora. Pues hemos repasado a Tennessee Williams, Federico García Lorca, también a Carlos Arniches, también a Anton Chejov. Y lo que sí que vamos a hacer ahora es repasar esas puertas de Madrid con Mario Mora. Venga, vamos a ponerle el cierre.
Nos falta Federico Moreno Torroba y con él vamos a acabar. Estamos ante una de las puertas que vemos muchas veces cuando pasamos en coche por la A6, porque es Puerta de Hierro. Porque está hoy precisamente en esa entrada de Madrid por la A6, pero hubo que desplazarla cuando se construyó esta autovía, así que no está exactamente donde se colocó en 1753 por encargo de Fernando VI, y se llama así porque se instaló con una verja de hierro forjado que se conserva hoy en día, así que fijaos cuando paséis por Puerta de Hierro porque sigue teniendo esta verja de hierro.
Sí, sí.
Era la puerta más noble, más exclusiva, porque estaba al lado del Real Sitio del Pardo y servía también como entrada a una zona de caza históricamente reservada a la monarquía española. Yo creo que esta elegancia, esta nobleza es la que se refleja en esta música de Moreno Torroba. Pero vamos a cambiar de ambiente y os voy a hablar de una puerta que existió y que hoy en día ya no podemos ver. Con esta guitarra y con la música de Moreno Torroba nos situamos en la plaza de Puerta de Moros.
¿Dónde está esto?
A ver, claro, esto seguramente nadie lo tenga en la cabeza, ¿no?
A ver. ¿Dónde?
La puerta de Guadalajara, todas las puertas que hubo que tirar.
Sí, estaba cerca de ahí, sí.
Exacto, ahora mismo está muy cerca de la Latina, está dentro de ese barrio. Sí, y antes había una muralla allí que efectivamente tenía varias puertas.
Era un Madrid musulmán, claro.
Claro, exacto. Es verdad.
Exacto, es en aquel Madrid del siglo XV o por ahí. Y esta puerta de Moros, que está, como digo, al lado de la Plaza de los Carros, en la Latina. Si alguien va, que se fije en el cartel de la plaza, porque la plaza de Puerta de Moros tiene dibujada cómo era esta puerta, que era muy bonita, con ese arco pues casi musulmán, ¿no? Una puerta que fue destruida en 1412, fue reconstruida en el siglo XVI, pero como digo, esta muralla desapareció y perdimos esta puerta maravillosa. Pero sí que lo podemos escuchar ahora en esta música de Moreno Torroba, con este ambiente pues también un poco morisco. Moreno Torroba, que es un compositor madrileño, que hay que seguir homenajeándole porque es uno de los grandes madrileños y de los grandes artistas de nuestra ciudad, que nació en 1891 aquí en Madrid, que fue pues un compositor sobre todo para guitarra, también para teatro musical, fue presidente también de la Sociedad General de Autores y también de la Academia de Bellas Artes. Una persona muy influyente, un madrileño muy ligado a esta ciudad de Madrid, con obras como esta dedicada a sus puertas. Y nos vamos de la Puerta de Moros, que ya no está, a una que sí podemos ver hoy en día. Con esta música animada, yo creo que es un ritmo de jota más o menos, pues describe Moreno Torroba la Puerta de Toledo. Esta puerta que está en la Ronda de Toledo, que llega donde está pues la calle Toledo, la calle Bailén, la Ronda de Segovia. Y esta puerta que servía también como acceso a toda la parte sur del país, que fue acabada en 1827, forma también parte de estas Puertas de Madrid que nos regala Federico Moreno Torroba, esta obra para guitarra. Son más, así que os recomiendo que vayáis a buscarla porque son pequeñas delicias maravillosas.
Pues toca ya despedir, Mario. Así que gracias por traernos a Moreno Torroba.
Pues nada, un placer que escuchemos más a este compositor, sí, que es señor. Nuestro, que es madrileño y que nos ha llevado también por este paseo imaginativo.
Muchos le conocimos a Moreno Torroba.
Sí, me gustaría decir algo que anotaba al principio Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy interesante, sobre la Real Academia, el calor y la calor, que son distintas acepciones.
¿Y tú qué prefieres?
Hay que dar una buena noticia. La Real Academia de la Lengua ha suprimido caldo como sinónimo de vino. Pero lo ha hecho a la chita callando después de decenios de lucha de enólogos y sumilleres. Pero ya no quiere decir lo mismo. Caldo ya no figura como sinónimo de vino.
Bueno, pues mira.
Excelente noticia.
Excelente noticia, gracias.
Bueno.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, te mando un abrazo muy fuerte.
Pues me tomaré un caldo para el calor.
Gracias.
Y caldo,
gracias.
Que significa calor en italiano, así que ya lo cerramos.
Oye, yo os invito a todos mañana a la sexta Feria del Libro de Vallecas, a las 9 de la noche. Aarón García pues va a hacer ahí la presentación de mi último libro. Queda fatal decirlo, pero bueno, ahí estaremos, 9 de la noche, en pleno Vallecas. ¡Viva Vallecas!
Hay que ir, viva.
En el bulevar, no en cualquier sitio, en un sitio precioso, que es el bulevar del puente de Vallecas.
Ahí.
Vallecas es muy grande.
Sí, señor, gracias. Tú has estado, además, me parece, con
y
otro libro.
También el 20.
Estarás el 20. Pues gracias, Miguel Ángel Almodóvar, Mario Mora, Juan Carlos Pérez de la Fuente y a todos ustedes. Mañana más, pero será ya a las 4 de la tarde. Disfruten de esta calurosa tarde. Adiós.